Estar primero. Larraín Vial, invierte mejor. Enea, Ciudad Aeropuerto. Con Mita Rentacar y Fulcopec, llegas más lejos. Toku, la plataforma de pagos a tu medida. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas. Clínica Alemana, si es tu salud, es la alemana. Digitaliza el área de recursos humanos con Talana. Y en Consorcio, te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos. Duna. Sonidos de tu mundo.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Ahí estaba con un problema de retorno, pero era cosa que le subiera el volumen nomás y lo resolvíamos. Consuelo, Matías, ¿cómo están? Buenos días. Son las 8 de la mañana con 6 minutos de este día miércoles 13 de noviembre.
Consuelo, Nicolás, muy buenos días. ¿Cómo están ustedes?
Hola, buenos días.
Oye, Consuelo, tú querías hacer un par de menciones, yo creo que una muy merecida y otra en que estamos completamente de acuerdo. En la mañana tuve la misma inspiración. Si quieres, empiezas tú.
Oye, sí, ayer se nos pasó el programa y aunque teníamos la intención, no hicimos ninguna mención a la muy, muy prematura muerte de Carolina Valdivia, la ex subsecretaria de Relaciones Exteriores, donde durante el gobierno, segundo gobierno del presidente Sebastián Piñera. Lo que me ha impresionado es la transversalidad, sí. No solo porque es una mujer joven y los niños y lo profesional que era, una experta en relaciones internacionales, pero de todo el espectro político, destacando lo agradable que era trabajar con ella, desde el presidente Boric, que además decreta duelo nacional, hasta evidentemente los personeros de derecha, y me parece que en un sentimiento muy genuino, ¿ya? Y eso, por Dios que se agradece, por Dios que hace falta, y qué ganas que también viéramos eso y cultiváramos eso más en vida, ¿verdad? De reconocerle al otro no solo sus méritos profesionales, sino sí. También cruzar esas veredas para poder sacar lo mejor de las personas y trabajar de la mejor manera. Pero volviendo a ella, lamentar su pérdida, evidentemente, la pérdida para el servicio exterior de nuestro país, para los que trabajan en estas materias, y celebrar su vida y los muchos aportes que hizo en los temas de frontera, en el asunto del Silala, etcétera.
Oye, y yo quiero aprovechar, junto con el merecidísimo homenaje a Carolina Valdivia, quien me tocó conocer, curiosamente, nunca personalmente, pero sí por Zoom, porque pertenecí en algún minuto a un consejo asesor de la Cancillería, un consejo bastante grande que tiene nombramiento formal y todo lo demás. Cuando cambió el gobierno, cuando llegó la ministra Rajola, no fui renovado en el cargo, pero el tema es que me tocó conocerla, me pareció una persona muy clara, muy agradable, y, en fin. Pero también quiero aprovechar de relevar en la figura de Carolina Valdivia un montón de gente. Estoy pensando en la actual embajadora del Reino Unido, Jimena Fuente, en la embajadora Maquena, estoy pensando en un grupo de gente que se dedica a un tema que a muchos nos debe parecer bien árido y bien latero, que es frontera y límite. Y la verdad que el tema fronterizo, el tema de la defensa de la soberanía y de los límites, es algo fundamental.
La embajadora Infante.
La embajadora Infante, ¿te acuerdas? Me estaba tratando de acordarme otros nombres. Que son gente que se ha dedicado a eso y que en la Cancillería hay un equipo hiperprofesional. Recordemos lo bien que nos ha ido en prácticamente todos los casos en que hemos sido llevados. El único que llevamos nosotros fue el del Silala, en que fue coagente Carolina Valdivia, que fue muy exitoso.
Y eso, lo útil que es para la prevención de riesgos, ya que es un tema tan utilizado para otros términos. La dedicación, el cuidado y la conversación y conocimiento sobre fronteras y límites es de las cosas que previene riesgos.
Totalmente.
Claro, bueno, y en una mirada estratégica, en un país que tiene una frontera tan extensa como la nuestra, destinar recursos, cabeza, y tiempo a largo plazo a tener profesionales de los mejores del mundo en esas materias.
De los mejores del mundo en esas materias, con un gran conocimiento. Y Carolina Valdivia ha representado sin duda ese stock de conocimiento, de calidad y de capacidad. Oye, pero si de fronteras se trata, la consola había propuesto algo que coincidimos coincidimos temporalmente, pero no lo hablamos. ¿Qué es este juego de este intercambio que se ha producido en el diario El Mercurio de cartas a partir de quienes jóvenes que anuncian su partida de Chile por la no existencia de oportunidades, según ellos? ¿Y cómo han empezado a aparecer respuestas de jóvenes como ellos, de no tan jóvenes y de otros que definitivamente no son jóvenes? Básicamente en un tono duro,
confrontacional,
pero a su vez propositivo. O sea, me llama la atención. Si quieres contar más, Consuelo, tú lo tenés ahí más claro.
Sí, a propósito de dos cartas, una de una situación de delincuencia.
Sí, que se iba
que una denuncia de un asalto y de alguien que no ayudaron, una persona extranjera.
Un francés.
Y esto lo escribe su pareja.
Sofía Frebrer. Es la persona que primero desata esta cantidad de cartas en un sentido o en otro, pero con un punto común, que es el dejar o no Chile.
Claro. Menciona aparte que en Twitter, en X, ha sido como el festín respecto del aspecto policial de la historia, de si era creíble o no, posible o no, cosa que no tengo idea, la verdad, pero lo menciono a la pasada. Y hoy día en El Mercurio viene como esta respuesta que tiene que ver de un montón de personas. Uno tampoco sabe en El Mercurio cuántas cartas llegan y cuántas representan en realidad la proporción, pero es un tema que evidentemente tocó como un botón.
Para que se publiquen varias de un mismo tema, tienen que haber llegado muchas del mismo tema.
Me imagino, y es divertido cómo esa página editorial finalmente del Mercurio sigue marcando mucho como el debate en las élites. Y la pregunta es, ¿tienes, entre comillas, derecho a irte de Chile si eres una persona privilegiada? Si las cosas están difíciles, tu deber con la patria y tu deber con el país no es precisamente quedarte, y esas son como las opiniones mayoritarias que se expresan hoy día de personas de diferentes edades, o la gente que dice, bueno, yo salgo porque me quiero perfeccionar, pero regreso y tengo en mi horizonte regresar para colaborar a mi país, y si considero que las cosas están mal, mejorarlas, porque en eso consiste devolver la mano cuando yo he nacido por circunstancias de la vida en un lugar más privilegiado.
Y he sido un privilegiado. Es como la vieja idea de, si no te gusta algo, dar la pelea por dentro, o dar la pelea o irte. Y hay una cosa bien conceptual, bien de principios de cada uno, que quién es uno para juzgar la decisión del otro, ¿no?
Pero es interesantísimo. Pero uno por contraposición puede destacar. Por ejemplo, yo quería aprovechar que, Diego D'Amesti dice, en varios términos, dice que es ingeniero civil de la Chile, tiene 26 años y está de sano. Si abandono yo, ¿qué esperar del resto? El paso uno para ser feliz es bajar el exceso de expectativas y abrir los ojos. Chile está lleno de espacios de mejora y de oportunidades de emprendimiento. Hay otro, Alfonso Vial, que dice, si me sirve me quedo, si no la dejo y busco otra. No puedo sino recordar una frase de Gabriela Mistral: tener patria es un regalo al que de tarde en tarde hay que corresponder. Entonces hay Tomás Mojica: los jóvenes somos los motores de innovación, energía y esperanza. Dejar el país es una elección legítima, pero quedarse es la decisión de quienes queremos ver un Chile transformado y con más oportunidades para todos. Entonces, a mí, te juro que
hasta... Me siento pésimo. Bueno, mañana.
No, Consuelo.
Eso es lo que pasa contigo, pues, Consuelo. Arrugaste.
Claro. Entonces, claro, un no tan joven, Fernando Zavala, dice, tenemos tantos otros jóvenes...
No, que... pero es súper joven.
No, sí, el papá.
¿De nuestro compañero?
Sí.
Ah, mira. Sí, po.
Sí. Tenemos tantos otros jóvenes que viviendo situaciones incluso más extremas que las de los aludidos se comprometen en distintas labores para lograr un cambio en nuestra sociedad que permita que volvamos a pensar que Chile es un gran país donde se pueden alcanzar nuestros logros y objetivos en paz y progreso. Debemos luchar por eso. Siempre se puede.
Oye, déjame pensar.
Perdona, Matías. Dale.
Bueno, me hace pensar, voy a tomar todo, robar las palabras, de que ganas de saber en el Mercurio si es que representa a todo lo que llegó. Porque también puede ser perfectamente una decisión editorial del Mercurio contestar y poner el punto, porque hay tres o cuatro, yo las leí anoche tarde, cartas que van en el mismo sentido, portando, complementando la idea de quedarse y por qué quedarse. ¿Es porque llegaron masivamente cartas en ese sentido o porque el Mercurio decide editorialmente hacer ese hincapié? Lo planteo porque si es representativo de todo lo que llegó, es una reacción súper interesante. O si llegaron solo esas cuatro, llegaron 138 más, bueno, de gente que se quiere ir, es otro.
Lo voy a averiguar y mañana te cuento.
Lo podemos averiguar mientras estamos al aire.
Estoy en eso.
Excelente.
Pero no me quise.
En dos cosas más.
Tal como dice Damesti, no quiero aumentar las expectativas. Perdona, Consuelo.
Me hizo pensar en la discusión sobre la fuga de capitales y sobre la rentabilidad de los capitales y la diversificación de los portafolios, algo que hemos estado conversando esta semana también. Y en las becas Chile. También.
Es claro, es del mismo capítulo.
Sobre cómo devuelves que tú te vas a estudiar afuera y tienes que devolver ese tiempo trabajando en el país o para una universidad, y hay gente que se quiere quedar más tiempo, las extiende o dice, bueno, déjenme trabajar, al final ahora está todo tan interconectado que yo puedo trabajar desde el extranjero en un proyecto que tenga que ver de alguna manera con Chile o no, o déjenme devolverlo de otra forma, porque todo el tiempo que invertí y ahora tengo que volver a Chile. Yo creo que hay que volver a Chile en ese sentido. Y yo soy, en las becas Chile, yo soy, hablando de los privilegios, yo soy, voy más allá todavía. Yo creo que debieran darse también en base a criterios socioeconómicos, de cuáles son las posibilidades de esta persona realmente de estudiar con un crédito, quizás, aunque sea una carga, porque la capacidad académica también viene de la cuna. Entonces yo creo que también habría que corregir un poquitito las becas Chile desde ese punto de vista.
Y la lógica de volverlo trabajando en el Estado. Déjame hacer un pequeño punto, que es lo que me faltaba en el análisis, que además me lo refuerza un querido auditor de nuestro programa y que era parte de lo que yo quería plantear. Hay un elemento común. No se puede, en todas estas cartas, no se puede tener una relación utilitaria con el país. Lo que dice Gabriela Mistral, la cita de Gabriela Mistral, no se puede tener una relación utilitaria con el país. O sea, el país me sirve, me quedo. No me sirve, me voy.
Sí, yo estoy de acuerdo con...
Siempre. Porque es lo mismo que pasa con tu familia.
Lo que no significa que las cosas estén fáciles.
No, pero para nada.
Yo también suscribo, si me hacen elegir, así como diciendo ya, ahora después de que ya expusimos, elija A o elija B. Si yo tuviera, nadie me ha obligado... obligatoriamente que suscribir uno del tipo de cartas, yo suscribiría ese B, el que dices tú, el que aquí hay que quedarse porque este país es el tuyo, es tu cultura, es tu historia, son tus hijos, es el país que tú también contribuiste para el bien o para el mal, el país está como está por responsabilidad tuya, mía, tuya y de todos los que están escuchando también, esto no lo han hecho otros para bien o para mal, por lo tanto yo también suscribo, pero tampoco me atrevería a ponerme yo en el púlpito a decir aquel que se quiera ir es un utilitario, no. Es un egoísta, es un porque mira, a
es
cada
que
no, uno
es que tiene que ver con los argumentos que se
sí,
dan Puma,
sí, sí. A cada uno es lo que le toca.
Es la cosa argumental.
En este momento he recibido, como me imagino tú también, y qué sé yo, bastantes comentarios de, no voy a nombrar su nombre, pero por ejemplo me dice, a propósito, mi hijo quiere volver, me imagino que estudia fuera de Chile, no lo conozco al hijo, sé a la persona que me escribe, pero no hay pega. Todo está detenido y violento, las empresas quebrando, los cabros no son héroes. Postura uno. Postura otra, de otro auditor muy colaborador con nosotros. Dice, tres portonazos en dos años, me consta, porque me lo contó antes de las cartas, me llamó para contarme el portonazo que sufrió el viernes en la noche. Tres portonazos en dos años y medio, y me quedo a dar la vida por este país. Yo ya viví afuera y volví. Sé de qué estoy hablando, pero también bueno, es que de rabia y frustración. Y hay otro que me señala, uno de los primeros que públicamente dio esta o empujó esta idea de irse fue en Nambiji. Sí, me voy por la incerteza jurídica, ¿se acuerdan? Con una responsabilidad alta. en el andar de este país, de las empresas, como director de multidirector de empresa, ex ministro de Estado, ex candidato presidencial. Es decir, ¿quién es uno para juzgar? Cada uno le aprieta el zapato.
Juzgar yo no voy a juzgar nunca. Lo que pasa es que, y en el tema, y que tenemos que preocuparnos de darle oportunidades también, pero creo que es importante que esté el debate y es refrescante. Me parece fantástico que se haya producido el debate.
Súper buena excusa.
Porque, por ejemplo, en un país que tenemos al lado, el que yo quiero mucho, que es Argentina, este debate es exactamente lo contrario. El torpe
es el que se queda.
Es el que se queda.
Claro. Perdón, y Argentina en parte está porque una parte relevante de su clase dirigencial o los que han tenido las oportunidades se han ido de Argentina. Se han ido,
exactamente.
En la fuga de talentos en los países y la fuga de gente que ha tenido oportunidades es parte del estado de situación de algunos países que no les va bien. Si todo el talento argentino estuviera en Argentina, Argentina sería lo que tiene que ser, probablemente. Y que no se quedan muchas veces muchos mafiosos a cargo de un país. Y con la queja no saca a los mafiosos del país, es que ganarle en la cancha, en la calle, haciendo la pega, volviendo a pagar lo que tu país te dio, en fin, aquí y allá. Por lo tanto, yo soy más de esa teoría, pero también creo que hay gente que pucha, que le tocó de cerca y que tiene una visión distinta.
Insisto, lo que a mí me vuelve el alma al cuerpo es que se produzca esta discusión y que haya gente que esté públicamente a decir lo contrario a lo que sería lo correcto, sobre todo en un cierto círculo social.
Yo, por ejemplo, me quedo con ustedes.
¿Qué es lo que, espérate, que a decir lo contrario de lo que se pensaría es lo correcto?
Es lo correcto.
¿A decir que qué?
A decir que hay que quedarse.
Que hay que quedarse.
Claro, es que no, es que ojo, es que hoy día la lógica, Consuelo, cuando uno en las conversaciones acá es este país se acabó, hay que irse, está muy instalado eso. Está muy instalado eso, por eso lo planteo de esa manera. Hay ciertos círculos en que y además, ya empieza a pasarte, que tú escuchas de gente que dice, no, mira, cuando mis hijos salgan del colegio, en vista a todo lo que viene, el sistema financiero de educación superior, etcétera, etcétera, no, yo les voy a me va a salir más barato mandarlos a estudiar afuera. Y ya los mandaste a estudiar afuera y cortaste el vínculo y
¿me va a salir más barato mandarlos a estudiar afuera?
Eso creen, están equivocados.
No han sacado GPU.
No han sacado la cuenta.
No,
no sé, depende del...
Claro.
Bueno, pero...
En fin.
Si es que ya, Consuelo, no hables por la herida. No hables por la herida. No,
ese argumento es malo.
Sé de lo que estamos hablando. No hables por la herida.
Hay que quedarse a perrar.
Tuve una larga conversación al respecto el otro día.
Hay que perrar. Yo me quedo con ustedes a perrar porque soy responsable de cómo está la cosa en este programa también. Así que hay que saber qué hacer.
Ya, 8 de la mañana con 21.
Gracias, Matías.
Los quiero.
Oye, me van a acusar de abuso, no de autoridad, porque aquí no tengo ninguna, pero me van a acusar
cardenal.
De abuso argumental. ¿Se acuerdan que...?
Se me olvidó proponer ese tema, que acá renunció el cardenal.
Sí, oye, por un caso de...
El arzobispo, de Canterbury.
Es el arzobispo de Canterbury, que es como la...
Como el máximo jefe de todo.
No, es como la cuarta iglesia. Autoridad del Estado, además.
Sí, acuérdate que el jefe
de la iglesia es el rey, claro. Sí.
Bueno, pero por manejo de casos de abuso sexual.
Pero no de él, entiendo que no de él, sino
porque, claro, él llegó el 2013,
sí,
y cuando llegó le informaron de un caso muy muy famoso y que él además debería haber conocido en persona porque era alguien que tenía que ver con él. En que la policía ya estaba haciendo la pega, o eso dice él, entonces no empujó más. Pero pasaron, pasaron un montón de años.
Y a pesar de que es ciudadano británico, se hizo el sueco.
Y esta persona se fue a otros países y siguieron otros casos y otras denuncias en otros países de campamentos infantiles y eso. Finalmente fue tanta la presión desde adentro también de la iglesia. Que él es una persona muy, muy, muy influyente y además que lo trajeron como para ordenar todo, alguien que venía al mundo de los negocios.
Muy político.
Y renunció. ¿No? Es como una renuncia más importante que cualquier renuncia política en este país. Perdón la digresión.
Uh-huh. No pasa nada.
Oye, entre paréntesis, bueno, hay harta reacción. Oye, bueno, qué bueno, significa que es un tema, podríamos buscar a alguien con quien conversarlo más largo.
¿Reacciones dónde? ¿En tu WhatsApp? ¿Sobre la renuncia del obispo Canterbury?
No, estoy hablando del primer tema.
De Chile.
Del río, contrólate.
Elegante el WhatsApp de Nico.
Sí, además.
A mí me escribieron una cosa que pasó en Pomayre, te escriben de Canterbury.
No, quiero un personaje.
¿Pero en qué tema nos querías proponer otro tema?
Porque yo quería hacer un abuso argumental. ¿Se acuerdan? Hace un par de semanas comentábamos, a partir de información que teníamos, lo difícil que veía el fiscal Armendáriz una formalización por el abuso sexual en el caso del ex sucesor de Monsalve. Digamos, no había prueba, se estaba buscando la existencia de otros casos. Recordemos que cuando pasa mucho tiempo entre la denuncia y el hecho, la única forma de mostrar es mostrar el patrón de conducta del supuesto abusador, etcétera, etcétera. Entonces la veía muy complicada y aparentemente habría estado optando por quedarse más por los delitos funcionarios, ley de inteligencia, etcétera, etcétera. Pero
ahora se dice lo contrario.
Exactamente, ahora se dice lo contrario. Entonces, aquí voy a ir al abuso argumental, digamos. Me da la impresión de que Armendáriz, al anunciar que se juega, bueno, no al anunciar, pero claramente es un dato que aparentemente va a pedir la formalización y solo por delitos sexuales, no por los demás delitos, para no contaminar probablemente la... Se basa en que tiene pruebas que son el testimonio del taxista, las cámaras de seguridad en los distintos lugares. Entiendo que algún tipo de testimonio no sirve a cámara o personal de gente del hotel, pero básicamente es el contexto, lo va armando y ya tiene más o menos un caso en términos que al menos no había voluntad, y si a eso se agrega la declaración de la víctima, se juntaría el caso y podría armarlo relativamente bien. Pero aquí viene mi abuso argumental, y es mío, solamente mío, y tiene que ver con que probablemente también Armendáriz se está jugando, su éxito es conseguir cautelares gravosas, es decir, que Monsalve vaya a la cárcel. Y probablemente también Armendáriz, o el Ministerio Público, para no personalizarlo en él, se está jugando por esta lógica que la gente quiere ver preso a Monsalve. Como me da la impresión que la gente, una parte de la gente, quería ver presa a Katy Barriga, como un montón de gente quería haber preso a Daniel Jadue en su minuto. Yo tengo la sensación que también aquí...
A Hermosilla.
Claro. Hay una cosa de saciar.
Claro, exacto. Pero que en el fondo, probablemente a lo que se está jugando el Ministerio Público es a que, como lo vimos ayer con lo de Katy Barriga, los tribunales están bastante permeables a esa presión. Están bastante... Están bastante al like. O sea, dejaron suelta la Katy Barriga. No, ahora va adentro para que no haga más arts mate y no sé qué. Y toda la historia. ¿Cambió demasiado la situación de Katy Barriga antes o después? No, que tuvo mucha figuración pública por arts mate. Entonces, yo tengo ahí, como te digo, tengo la sensación de que el Ministerio Público está viendo el contexto y cree que puede ser exitoso en lograr cautelares gravosas para Monsalve, independiente que el caso siga siendo un caso básicamente de contexto y de testimonio. Y eso, un amigo mío me
reta difícil, muy... Sí, qué difícil, no tengo una opinión formada, no sé cuánto pesan en los jueces, la opinión pública, pero
algo sonó.
¿Me cortaron?
No, para nada.
Parece que estamos estableciendo la comunicación con el próximo invitado y se escuchó algo.
Puede ser.
El riesgo de la arbitrariedad en el otorgamiento y el hecho de las cautelares, de las prisiones preventivas, de los arrestos domiciliarios, etcétera, y también de el mal entender lo que significan también las formalizaciones en esta creación de expectativas.
Desde ya.
Cuando en realidad lo que se está diciendo aquí está, en teoría, comenzando la investigación, ¿ya? Pero siempre queda la idea de que lo que se dice en la formalización es lo que sucede, y si se echa para atrás durante la investigación hubo algo extraño. Y eso tiene que ver con la manera en que lleva adelante sus causas la propia fiscalía, empujando las investigaciones que lleva adelante. En el caso, por ejemplo, de Katy Barriga, aquí no es el Ministerio Público el que estaba pidiendo que volviera a la cárcel, era algo que venía pidiendo el Consejo de Defensa del Estado, también la Municipalidad de Maipú, desde septiembre, cuando se había hecho una reformalización de la entonces ex alcaldesa, porque habían entrado otros delitos y ahora aparecieron otros elementos más. Pero cuando ves a la argumentación del juez que decide mandarla presa de nuevo, en circunstancias que ella había alegado que era una persona que cuidaba a su hijo, que su hijo tenía una condición dentro del espectro autista, y que necesitaba estar con ella. Él habla del apego irrestricto a la ley, pero también al decoro, sí, a la sobriedad en el gasto. El decoro, me imagino que está hablando del decoro en el gasto, pero también quizás el decoro en
mucho escote,
el personaje, el personaje público.
Si digamos, entonces, los castellanos, si la señora hubiera vendido maní tostado, probablemente no hubiese corrido esta suerte. A lo mejor.
Maní tostado para mantenerse mientras estaba presa.
Exactamente.
Eso, mientras estaba en arresto domiciliario.
Probablemente hay un porcentaje de las personas que les molesta que se dedique a sacarse fotos que para algunos son indecorosas. Y en fin.
A lo que yo iba respecto a la argumentación del juez, porque la argumentación del juez, que es lo que plantea la Consuelo, la argumentación del juez va exactamente en la dirección de por qué la opinión pública la quería presa.
Exacto.
Y es por lo mismo, porque pedían que embargaran su ingreso, que ahora están pidiendo lo mismo para Camila Polizzi.
Claro, pero ¿cuándo te mandan a prisión preventiva? ¿Cuando eres un peligro para la sociedad?
¿O cuando eres indecoroso?
¿Cuando puedes reiterar el delito? ¿O cuando la acumulación?
¿O cuando, o sabes qué?
Hace que la eventual condena sea muy alta.
Expectativa de pena, le dicen los que
es
saben.
Es distinto a un mechero, a una persona que está imputada o acusada de una malversación o un fraude fisco por 33.000 millones. Eso es parte de los argumentos.
Dice, bueno, pero ella no se robó la plata, ella la usó de una manera completamente arbitraria, al parecer falsificó también balances de la MUNI. Sí.
Hasta aquí, pero, dicho por el Consejo de Defensa del Estado, hasta aquí no hay ningún antecedente textual, ningún antecedente que indique que ella se haya enriquecido directamente, sencillamente que ella mal utilizó, cometió fraude al fisco, eventualmente falsificó para aumentar el nivel de deuda del municipio, todas esas cosas que son punibles. Pero ahora,
pero ponte tú, entonces uno dice, bueno, ¿por qué Torrealba está en arresto domiciliario?
Ese es otro punto.
Ella, que hizo un pésimo uso de las plata, pero en teoría nadie la está acusando de habérselo robado. ¿Qué es más grave? ¿Por qué ella va a la cárcel? Yo no sé la respuesta y no sé qué es lo correcto, y para eso están los jueces.
Exactamente,
pero evidentemente, pero que hay criterios diferentes, que no es como una talla que le queda bien a todo el mundo.
Nosotros debemos y podemos plantear estas preguntas, no necesariamente tenemos la respuesta, y las planteamos como una pregunta. A mí, como te digo, me la planteo en esa perspectiva, y la argumentación del juez me dejó mal.
Trato igualitario, trato parejo para casos similares, ese es parte de los argumentos que también se utilizaron por parte de los querellantes. ¿Por qué si pedimos conjado de detención? ¿Por qué si pedimos para Torrealba? ¿Por qué no pedir con esta señora? Alguien podría decir, ¿por qué son distintos? Por eso, Jado y Torrealba. Y uno podría preguntarle, en cierto modo, sí, pues son distintos. Por ejemplo, el argumento que tuvo la jueza de garantía cuando decretó la prisión preventiva del señor Jado fue que el señor Jado todavía era alcalde, por lo tanto tenía más posibilidades de volver a cometer el delito y repetirlo. La señora Gavarriga no estaba en esa condición. Bueno, punto aparte, yo quería tocar un tema en el caso Gavarriga, que es una de mis obsesiones también. Así como puede haber...
Cuidado, Gonzalo.
Que no son pocas, es cierto.
Viene obsesión.
No son pocas.
Cuidado.
Así como los jueces...
Por lo menos lo explicita.
Sí, pues, no como yo, que lo disimulo.
Transparencia. Nosotros no.
No, tú lo vendes como una línea argumental. Bueno.
Peor.
Un asco. Peor. Así como...
Tu obsesión.
Así como hay jueces que son susceptibles a la presión pública, al like, al que no salgan a la calle y le dicen, soltaste la no sé cuánto, dejaste en la calle al tanto, eres un corrupto, que puede tener miedo a eso. Bueno, también hay una cosa de, no sé por qué está en el protocolo, que si es protocolo para todos me parece lo más injusto y torpe que hay, esta tendencia a, más bien, esta acción de ponerle esposas a la gente.
Ah, pero lo comentamos con Jadue en su minuto, la comparto completamente.
Pero ¿por qué hay que humillar a Katy Barriga y a Jadue? Si Jadue ya fue a la cárcel, y supongo que fue a la cárcel porque al tribunal le parece justo, yo no tengo cómo meterme ahí, ni voy a meter. Pero porque igual Hermosilla, o nómbrenme más, porque por todo. Distinto es alguien que agredió a dos gendarmes, está a punto de saltarse por la tapia del juzgado y arrancarse en un auto con un grupo de personas que lo van a rescatar. Pónganle grillete en las manos, en los pies y en las orejas. No hay problema. Pero alguien en su sano juicio piensa que Katy Barriga ayer iba a salir arrancando del tribunal. ¿Por qué humillarla, además de tenerla en prisión preventiva o haberla tenido en su casa, si es que lo amerita el juicio y el mérito del caso? ¿Por qué? Oye, ¿están saciando algún ¿Algún apetito de alguien por verla en el suelo, pisoteada? La justicia no es humillar a la gente. La justicia es hacer pagar a la gente por el daño que le cometieron a un tercero o al Estado, eventualmente.
Si era esa la obsesión, la suscribo completamente. Oye, a propósito, porque lamentablemente aquí no, pero a la pausa, volvemos. Pero a propósito, ayer se conoció la declaración como imputada de Irina Caramanos. Aquí también hay un caso que sería, un dato que sería súper importante poner, si es cierto, y lo pongo en condicional, si es cierto
lo que ella dice,
es gravísimo el que siquiera se la haya acusado. O sea, lo que dice Irina Caramanos es que como ella tenía una cuenta RUT y las cuentas RUT tienen límite de transferencia, entonces lo que pasaba era que la fundación le transfería plata a ella. Y el
cuando
banco,
ella trabajaba para esta fundación.
Cuando ella trabajaba para esta fundación, ¿no? Si eso,
en un sueldo de 900 mil pesos.
Sí, claro. Entonces, le transferían para compensar gastos, para no tengo idea.
¿O su sueldo?
No, también no, sí, eran las dos cosas. Le transferían.
A lo mejor rindiendo, perdón.
Claro. Y entonces, y como ella tiene una cuenta RUT, le devolvían la transferencia.
Rebotaba.
Entonces,
rebotaba,
en la cartola, ¿verdad? Que es lo que aparece, que hay depósitos de la cuenta de Irina Caramanos en la cuenta de la fundación de la fundación respectiva.
Procultura.
Y entonces, si es así, era bien evidente. Y quienes hicieron la prueba pericial se dieron cuenta. Pero claro, si yo recorto de la cartola solo aquello que aparece como...
Solo no explico, digo que hay flujos de plata de Caramanos a Procultura.
Claro, no, pero me refiero a quienes... Y además, y esa otra obsesión mía que tiene que ver con los miles de millones que se plantean a Katy Barriga y a otra gente, y además sumo los montos, y los montos entonces los sumo cuando fueron y cuando volvieron, etcétera, etcétera. Yo creo que de ser efectiva el descargo de Irina Caramanos es gravísimo. Es gravísimo que siquiera se la haya considerado en esa condición. Insisto, con dos dedos de frente, tú te das cuenta de que si una cosa fue para un lado y volvió para el otro, no es que esté devolviéndose, sino que es que algo pasó y probablemente además la glosa de la cuenta corriente dice aquello.
Lo que pasa es que también ahí lo que ocurrió fue que se filtró a un medio periodístico este peritaje de las platas en el contexto de la investigación de convenio. Y eso, al ser Irina Caramanos, evidentemente la ex primera dama, entonces crece mucho el caso, no era una persona X o desconocida o irrelevante, y eso empuja a que ella no se autodenuncia, pero entrega los antecedentes y empuja esta situación de imputación.
Oye,
no necesariamente hubiese sucedido.
Exactamente.
Si es que no aparece en la prensa.
De nuevo, y te das cuenta que de nuevo volvemos a lo que hablábamos hace 5 minutos, 7 minutos, 8 minutos. Oye, un querido auditor del programa, que tiene muy buen análisis y que siempre me dice respecto del caso de la exalcaldesa Barriga, dice: si hubiera estado tejiendo y rezando, todo habría sido distinto. 8 de la mañana con 38 minutos.
Pasa por no ser mermeladas.
8 de la mañana con 38 minutos.
Aumenta tu recaudación, reduce costos y mejora la experiencia de pago con Toku, la plataforma de pagos a tu medida. Conoce más en trytoku.com.
Dale a tu familia la tranquilidad que se merece. Contrata tu seguro hogar consorcio y protégelo frente a robos, incendios y sismos, además de una asistencia para las distintas partes de tu casa. Conoce más en consorcio.cl.
¿Crece la familia? En Clínica Alemana te acompañan y entregan toda la tranquilidad y seguridad que necesitas. Conoce el beneficio copago fijo en tu parto o cesárea. Hazlo en clínicaalemana.cl.
Y cuando buscas el mejor lugar para tu empresa, lo más inteligente es estar en Enea. Por conectividad vial, acceso integrado al aeropuerto, plusvalía, especialistas en logística, áreas controladas de seguridad y más. Conoce más en enea.cl.
En GTD son más que tecnología, miles de kilómetros de fibra óptica y una robusta red de data centers. Conecta tu hogar y digitaliza tu empresa con la mejor experiencia. GTD, más que tecnología.
Primero, lo primero. Proporcionar los metales que importan para la transición energética es la prioridad de TEC. TEC, en el mundo de la minería, el mundo debe estar primero.
Creo que es un modelo al que me atengo firmemente para decir la verdad en medio de una marea creciente de mentiras, desinformación y noticias falsas.
En Duna, la periodista británica iraní, Christian Amanpour. Escapa del ruido. Duna, sonidos de tu mundo.
Tech presenta Primero lo Primero. Usar 100% agua desalada en nuestra operación de Tarapacá es bueno, pero que eso ayude a cuidar el agua de los habitantes del territorio es lo importante. En la vida hay que tener muy claro cuáles son las prioridades, y en la minería también debe ser así. Proporcionar los metales que importan para la transición energética es nuestra prioridad. Conoce nuestro compromiso con la sustentabilidad en tech.com/chile. Tech. En el mundo de la minería, el mundo debe estar primero.
Llega a Chile Prudential AGF, expertos en inversiones, respaldados por Prudential Financial, en alianza con AFP Habitat, para que ahora, además de las alternativas de ahorro voluntario para tu pensión de AFP Habitat, puedas invertir en fondos mutuos, instrumentos internacionales y APB con Prudential AGF, AFP Habitat y Prudential AGF, una alianza que te acompaña en el camino a la cima. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Infórmese de las características esenciales de la inversión en los fondos mutuos de Prudential AGF, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno y contrato de suscripción de cuotas.
Me encantaría no tener que trabajar en medio de tanta bulla, tanto taco de smog.
Si tu empresa estuviera en Enea.
Me encantaría.
Necesitas estar en Enea. Más áreas verdes, más sustentable, con canchas deportivas, ciclovías y parques. Esto y mucho más en enea.cl. Enea, Ciudad Aeropuerto.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que una robusta red de data centers. Somos los que te acompañamos en la digitalización de tu empresa. Estamos en tus nuevos proyectos, en la optimización de tus procesos. Somos parte de tu equipo. Somos el más que logramos cuando estamos juntos. GTD, más que tecnología.
Nada escapa a la visión en 360 grados del búho para saber lo que pasa en cada rincón. ¿Te gustaría tener la misma mirada para analizar los mercados? Entonces asesórate con Larraín Vial. Tenemos la visión experta que necesitas. Deja atrás los depósitos a plazo y atrévete con nuestros fondos. Larraín Vial. Invierte mejor. El servicio de asesoría es entregado por Larraín Vial S.A., corredora de bolsa regulada por la CMF. Infórmate de las características esenciales de estos fondos mutuos que se encuentran en sus reglamentos internos.
Prepárate para llegar más lejos con los descuentos de Mita, Rentacar y Fulcopec. Reserva hoy en mita.cl y accede a un cupón de descuento de 50 pesos por litro de combustible, además de un 25% de descuento en tus arriendos diarios de autos. Mita, elige tu destino. Nosotros te llevamos. Promoción válida solo para clientes Fulcopec.
¿Tienes que ir a cobrar a tus clientes todos los meses? Conoce Toku, una plataforma con última tecnología que trabaja con las empresas líderes del mercado. Toku te permitirá aumentar tu recaudación, reducir costos y mejorar la experiencia de pago de tus clientes. Con un servicio personalizado, adaptado a tus necesidades de pago. Aumenta tus pagos automáticos y asegura tus ingresos con los más altos estándares de ciberseguridad. Toku, la plataforma de pagos a tu medida.
Universidad Andrés Bello lanza su segunda versión del premio Ada Byron Chile. Iniciativa que reconoce a mujeres que han sido un aporte en el mundo de la ingeniería, ciencia y tecnología. Nomina, postula hasta el 30 de noviembre en unap.cl. Auspicia HP, Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas.
Con Talana puedes tener toda la información de tu empresa y trabajadores en un solo lugar. Pero espera, porque hay algo aún mejor. Con nuestro software de recursos humanos, podrás visualizar y segmentar la información con indicadores de diversidad, equidad e inclusión, lo que te ayudará a tomar mejores decisiones y a cumplir con la normativa legal. Conoce más en talana.com y potenciemos juntos la gestión de personas. Talana. Tecnología humana.
¿Buscas cuidar tu casa y tener una buena asistencia al mismo tiempo?
Contrata tu seguro hogar consorcio y protégelo frente a robos, incendios y sismos. Además, cuenta con asistencias en cerrajería, gasfitería, entre otros. Son tus sueños y esto se trata de ti. En consorcio tienes tu banco, tu seguro, todo lo que necesitas para que tu vida sea más simple. Contrata hoy tu seguro hogar en consorcio.cl.
El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Esta información representa un resumen de las coberturas y asistencias. Más información de las características, condiciones, límites y exclusiones de este seguro en consorcio.cl o en smfchile.cl.
¿Cuántas solicitudes tienes que gestionar hoy? Hazlo sencillo con Talana y su plataforma de recursos humanos, que además de ser fácil de usar, es estable, segura y confiable. Conoce más en talana.com. Talana, tecnología humana.
Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl.
¿Aún inviertes en depósitos a plazo? Invierte mejor con el apoyo y asesoría de una empresa con 90 años de experiencia. Haz el cambio con los expertos de inversiones de la Reinvial, quienes cuentan con una mirada panorámica, como la del búho. La Reinvial, invierte mejor.
¿Sabías que con Mita y Fulcopec llegas más lejos? Todo gracias a una promoción exclusiva para clientes Fulcopec. Reserva en mita.cl y accede a un cupón de descuento de 50 pesos por litro en combustible, además de 25% de descuento en tus arriendos diarios de autos en Mita Rentacar.
Universidad Andrés Bello abre sus postulaciones al premio Ada Byron 2024, que reconoce a mujeres que han sido un aporte en el mundo de la ingeniería, ciencia y tecnología. Postula hasta el 30 de noviembre en unap.cl.
Son las 8 de la mañana con 45 minutos y tomamos contacto con Daniel Fernández, presidente del directorio de la Cámara Marítima y Portuaria de Chile. Daniel, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros.
¿Qué tal? Buen día, Nicolás. Consuelo, Matías, un gusto estar con ustedes.
Daniel, buenos días.
Hola, Daniel. Gracias por acompañarnos. Hola. Felicitaciones por la Teletón también, porque estás ahí en el directorio de Teletón.
Sí, muchas gracias. Fue buenísimo. Sí.
Daniel. En términos de opinión pública, parece que en los últimos 15 días descubrimos algo que se venía planteándose mucho tiempo, que es el puerto de Chancay. Este Xi Jinping, ni más ni menos, lo va a inaugurar. Y es un puerto cerca en la costa peruana que eventualmente tendría, es un megapuerto, que eventualmente tendría muchas implicancias para Chile, y que, porque no es que haya alguien esté preocupado porque Perú progrese. El problema es que ese progreso podría ser a costa nuestra. ¿Es así?
Bueno, yo creo que tú pones el punto en el lugar correcto. Esta es una, cuando hablamos de competitividad y competencia, más que entre puertos, entre países. Y efectivamente lo que está haciendo Perú es una apuesta estratégica fuerte, yo diría hasta geopolítica, en instalar infraestructura, además en alianza con China. El dueño del terminal, bueno, en un 60%, el que lo va a operar es Costco, ¿no es cierto?, la compañía naviera más grande de China. Entonces, efectivamente, ahora, este es un proyecto de largo plazo, que parte con un millón de contenedores de capacidad, que es menos lo que tiene San Antonio, y tiene varias etapas, ¿no es cierto? Y vamos a ver cómo las líneas navieras se comportan respecto de cambiar su itinerario y sus tamaños de naves para operar en ese lugar en desmedro, tal vez, de otros lugares. Ahora, la carga se va a transportar igual. Chile tiene muchos puertos muy eficientes, y nuestro problema, más que de capacidad, que la tenemos, es de logística terrestre. Ahí es donde tenemos problemas de competitividad.
Pero entiendo que además hay un problema respecto a la certeza de los puertos chilenos, porque hay una variable muy compleja que es el Canal de Panamá. Es decir, básicamente pasar por el Canal de Panamá para los barcos que van y vienen es muy relevante. Por lo tanto, la demora en llegar a un determinado puerto y que ese puerto te demores más y implica que te devuelvas después, podría significar perder el turno, comillas, perder la cola en el Canal de Panamá. Y en ese sentido, Chancay sería un problema para nosotros porque garantizaría mucho más estabilidad que lo que garantizan hoy día los puertos chilenos.
Bueno, la verdad es que la tendencia de tamaño de naves es crecer.
Claro.
Y las naves, ¿no es cierto?, que tienen el diseño de Chancay, va a tener naves de las que se llaman ULCB, que son Ultra Large Container Vessels, y esas naves no pasan por el Canal de Panamá. No. Ahora, la apuesta de Chancay es Chancay-Shanghái.
Claro, hacer en línea recta, digamos.
Hacia el Asia, claro. En el fondo es un gran transporte de contenedores que tiene un origen, un destino y punto, y desconsolida, ¿no es cierto?, en un puerto que Chancay, que pretende ser un puerto hub, y que desde ahí movilice carga a la costa Pacífico. Entonces, claro, si a futuro, en mediano plazo, la carga que viene con destino a Chile va en estos portacontenedores enormes, descarga en Chancay, y luego una nave mediana, feeder, ¿no es cierto?, tiene que tomarlo de Chancay y traerlo a Chile, obviamente que aumenta los costos de transporte para los exportadores, los importadores, etcétera. Ahora, eso no tiene por qué suceder en el corto plazo, pero nosotros no tenemos capacidad para atender esos buques hoy. Por lo tanto, por lo menos un par de sitios, de aquí a, no sé, a 15, 20 años, tenemos que atender para atender esas naves y ser una alternativa.
A ver, significa, porque esto se está inaugurando una primera etapa, que es como un tercio de la inversión total. ¿Hay una posibilidad de que se queden en eso y nosotros entrar a competir en el intertanto con algún tipo de construcción que permita acoger estas naves grandotas? Porque también lo que sucede con Chancay, según he estado leyendo, es que es una entrada directa para los productos brasileros por la autopista que interoceánica que tienen en la conexión Perú-Brasil.
Yo en eso no creo mucho, la verdad. Hay más que creer, hay muchos estudios del Banco Mundial. Es una cosa voluntarista esta de los corredores bioceánicos. La verdad que, bueno, también Perú tiene una cordillera, ¿no es cierto? Igual, o sea, los costos de transporte son enormes para movimiento terrestre. Ahora, lo que a mí me preocupa realmente es que en este caso podemos decir que el bosque no deja ver los árboles. Digo, este bosque de enorme, ¿no es cierto?, de Chancay, y nos preocupamos de la infraestructura nuestra, pero la verdad es que nosotros tenemos problemas de gestión bien básicos, que si nosotros lo enfrentáramos y lo resolviéramos, la capacidad del sistema logístico completo aumentaría mucho. Por ejemplo, la disponibilidad de puertos. Nosotros tenemos San Antonio, por ejemplo, estuvo abierto el año pasado 87% del tiempo, Quintero 69%, aquí tengo unos datos, Arica 75%, y eso es por temas de marejada, oleaje, y tenemos ajustado.
¿Y ahí qué tenemos que hacer?
Tenemos que actualizar los estudios de maniobrabilidad que aprueba, ¿no es cierto?, la Directemar, eventualmente tener más remolcadores, ¿cómo se llama?, que los prácticos tengan una capacidad más evolucionada respecto de la tecnología y mover los buques. Nosotros tenemos dos turnos de camiones. Los puertos operan 24/7, pero tenemos dos turnos de camiones porque el turno de la noche no se hace por temas de seguridad. Entonces tú dices, a ver, un tercio del tiempo no está llegando la carga y llega de golpe, después se consolida en los patios, congestiona. Ahí tienes dos elementos, por ejemplo, importantes, la ley de cabotaje. Es decir, hay una lista larga de cosas que hay que hacer ya antes de ampliar capacidad. Hoy día la demanda en Chile está congelada. Hoy día nosotros tenemos la misma carga que movilizábamos hace 10 años, y eso por estancamiento de la actividad económica. Entonces, nuestro problema no es de capacidad hoy día, sino que es de eficiencia logística. Nosotros hemos caído en el índice de performance del Banco Mundial varias posiciones en materia logística, y solo para dar un ejemplo, en el comercio exterior global, en términos de valor, un 20% es el costo de transporte, un 20% del valor global de los productos. El promedio de SD es 9. Y eso se debe a que tenemos mala logística terrestre, no tenemos ferrocarriles, por ejemplo. Entonces, todos esos elementos son mucho más importantes que estar alarmado y preocupado por un, no diría un fantasma, pero por una cosa que realmente puede tener algún impacto en el largo plazo si no hacemos nada.
Estamos haciendo algo, ¿no?
¿Cómo?
¿Estamos haciendo algo, Daniel Fernández?
No, o sea, sí, pero con un paso muy muy cansino. Y además, tampoco Valparaíso tiene un proyecto, y ese proyecto puede recalar un buque de estas características que yo te digo, pero el problema en Chile es que tenemos el tema este de los permisos, de las demoras, de los desincentivos a la inversión.
¿Tú crees que hay alguna posibilidad que salga el T2?
Sí, yo creo que sí. Sí, bueno, hay un buen proyecto, primera vez que hay un acuerdo con la comunidad, con la municipalidad, hay una decisión política del gobierno de avanzar en esa dirección. Están discutiendo si concesionar el terminal, los dos terminales completos, porque se vence la concesión. Yo creo que sí. Ahora, San Antonio tiene para décadas, digamos. Yo no veo que en el corto plazo. Pero no es el problema, ¿me entiendes? No es el principal problema que nosotros tenemos. Eso es lo que a mí me preocupa.
Sí, queda claro, Daniel Fernández, que es presidente del directorio de la Cámara Marítima y Portuaria de Chile, según tus argumentos, y a mí me tranquilizan un poquitito más, de que el problema lo tenemos puertas adentro, y no ponerse a construir megapuertos, que sería fantástico, pero primero, seamos eficientes con lo que tenemos, y tenemos para rato en mejorar los problemas internos. Pero vamos a suponer que llegamos a un acuerdo y que se van a solucionar los problemas de seguridad, de logística, de permisología, vamos a empezar a usar los puertos. En el caso de que Chile en el mediano, porque estos son proyectos de largo plazo, tenga que construir de estos megapuertos tipo Chancay, ¿dónde debiera ser a tu juicio lo más razonable? Y si Chile tiene que pensar en un proyecto de ese tipo.
Yo creo que no, la verdad es que no. Yo creo que nosotros tenemos muchas terminales a lo largo de la costa. Arica, Iquique, Mejillones, Antofagasta, bueno, para qué, San Antonio, San Vicente, Dirquén. O sea, tenemos muchos puertos bastante buenos, eficientes, y que pueden ampliar su capacidad con un crecimiento orgánico, sin tener que hacer un salto de gran escala. Es decir, todos esos puertos se pueden ampliar. San Antonio se puede ampliar sin necesidad de hacer un morro de abrigo de 1.500 millones de dólares. Entonces, creo que, claro, es mucho más fashion decir puerto de gran escala, megapuerto, qué sé yo, y menos fashion trabajar en detalle todos los días de las cosas de gestión, ¿no es cierto?, y las inversiones, por así decir, marginales para aumentar capacidad, ¿te fijas? Entonces, hay un problema de foco, creo yo, ¿no? Por eso sí que, al final, mira, como dices tú muy bien, Chancay va a existir, ok, ¿qué tenemos que hacer al respecto? ¿Bloquear Chancay? No tiene sentido. ¿Qué podemos realmente hacer nosotros internamente para mejorar nuestra eficiencia? Eso es fundamental. Entonces, claro, por ejemplo, se acaba de enviar una ley, un cambio de la ley de concesiones marítimas, que traspasa de la Sociedad de las Fuerzas Armadas a Bienes Nacionales las decisiones sobre concesiones marítimas. No solo un traspaso de atribuciones, sino que además se pone una serie de condiciones, nosotros la hemos hecho ver en el Senado, que desincentivan la inversión. Entonces, por un lado decimos, tenemos que aumentar las inversiones, tenemos que crecer, tenemos el fantasma, entre comillas, de Perú, y por otro lado estamos poniendo trabas a la inversión. Y entonces, ahí falta una decisión política clara de hacia dónde queremos avanzar.
Perdón, solo un pequeño mínimo comentario, más que pregunta, Daniel. Lo que tú nos estás diciendo respecto de los puertos, que es tu dedicación, es por lo que te llamamos, es el hecho que está en la noticia hoy día, Chancay, los puertos, pero tu diagnóstico se podría aplicar a todas las industrias hoy día. Estamos avanzando a paso hormiga, por donde se le mire este país, sin vocación de crecimiento, falta demanda, falta dinamismo. Es notable, y me lo hizo ver un auditor, pero yo pensé lo mismo. Tú estabas hablando y decías, podría ser a lo mejor para la farmacéutica, para las inmobiliarias, para las mineras, para la infraestructura. Paso lento, como que se nos olvidó crecer, o que crecer era importante. Bueno, Daniel, gracias. Sí. Perdón por el comentario abusivo de interpretación de tus palabras, pero te agradezco mucho y te agradecemos mucho por estar con nosotros hoy.
Bueno, muchas gracias,
gracias
a usted.
Daniel.
Gracias,
buen
Daniel.
Día. Buenos días.
Gracias.
Nos vamos
ya.
Sí,
nos vemos mañana.
Quedo pendiente todo el aspecto de geopolítica. Yo voy a proponer en la pauta que lo retomemos, sí, respecto de China también a propósito de los nombramientos de Trump.
Lo planteó inicialmente Daniel, y creo
sí, que, digo, para que lo desarrollemos más. Yo te diría que podemos invitar a otra persona.
Hay varios candidatos para tema el viernes. Buenos días.
Excelente. Chao, chao.
Que estén bien. El viernes juega Chile con Perú.